Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, pues en esta recta final ya de 2022, estamos en el último tramo de este año de 2022 y dentro de las cosas que están ocurriendo en México está, bueno, ha estado la Feria Internacional del Libro, en donde pues se desarrollan presentaciones de libros, se abren debates, discusiones, un espacio para la inteligencia, para la cultura, para la tarea editorial. Y bueno, pues será un gusto en este programa, es un gusto presentar a Laura Restrepo para conversar con ella estos minutos. Laura, que es esta espléndida escritora colombiana que acude a México nuevamente para presentar, entre otras cosas, este libro suyo, Canción de Antiguos Amantes, una doble historia de amor en un mundo al borde del colapso. Laura Restrepo, gracias por estar aquí, bienvenida.
Carmen, un placer volver a conversar, como siempre, encantada. Aquí muy contenta en este portento que es la Feria del Libro de Guadalajara. Ya sabes que en otros tiempos quizá el destino o los derroteros de la cultura y la literatura en español se definían en Madrid o en Barcelona. Yo creo que hoy en día se definen en Guadalajara, lo cual no es poco decir. Esto es un gran encuentro de libros, autores, editores, de una resonancia internacional enorme. Y un placer también porque es un reencuentro con amigos. Ahí nos vamos viendo todos los años, cada vez un poquito más viejos y cada vez más arrollados por tropeles de autores y autoras jóvenes que van tomando nuestro lugar, muy para nuestro placer.
Bueno, más que tomar el lugar de los grandes como tú, van agregándose a los espacios precisamente editoriales y a quienes hacen libros para la sociedad. Y bueno, pues cuéntame, Laura, de este libro, que bueno, no es que estés únicamente por el libro, porque hay muchas razones para las cuales estar en la Feria del Libro, pero Canción de Antiguos Amantes, bueno, ¿cómo es que llega a ti? ¿Cómo es que estás poniendo esto, como pusiste en las páginas de este texto que se suma a la tarea tuya de muchos años?
Carmen, esto empieza como una serie de reportajes de viajes que yo hice por Yemen, Somalia y la frontera de Etiopía para Médicos Sin Fronteras. He estado con ellos en muchos otros lugares, pero estos en particular, un sitio tan, de una hermosura tan, tan profunda y de tan resonancias bíblicas y míticas, y al mismo tiempo azotado de manera extrema por los grandes males de nuestro tiempo, la sequía, la hambruna, la guerra, los bombardeos. Entonces me pareció particularmente relevante dedicarle un libro. Me tomó 7 años hacerlo, la verdad le he puesto alma, corazón y sombrero, porque no se siente como una historia lejana, sino cada vez más como lo que puede sucedernos a todos, donde la humanidad no dé un enorme viraje en pos de la sobrevivencia de la especie y de la conservación del propio planeta que hemos azotado y abusado de tal manera. Quise que fuera, como su título lo indica, una doble historia de amor, una legendaria, la reina de Saba y el rey Salomón. Ya sabes que Yemen, Somalia y Etiopía son precisamente el territorio donde se considera que existió el mítico reino de Saba. Y la otra historia de amor que corre en paralelo es una muy contemporánea, digamos muy real, muy basada en reportajes de un escritor que acude a estos lugares, un ex seminarista a quien se le refunde un poco su vocación religiosa y acaba obsesionado y enamorado de una figura bíblica que es la reina de Saba y va al Yemen a buscarla. Y su pareja amorosa es una partera somalí, una mujer muy distinta a él, muy de pie a tierra, de una tremenda fortaleza, que trabaja con Médicos Sin Fronteras, acudiendo por los caminos del destierro a los partos y las enormes dificultades que pasan las mujeres y sus hijos cuando emprenden esta gran aventura que es la de andar en búsqueda de ese lugar imposible donde la vida sea posible.
Y dices que lo has escrito con alma, corazón y sombrero, te escuché decir ahora. ¿Cómo es esto?
Eso, yo creo que es como un viejo dicho, no sé si colombiano, alma, corazón y sombrero, faltará el caballo, supongo, ponerle todo lo que tienes ahí en función de un libro. Sí quise hacerlo así, Carmen, no solamente la investigación, digamos, de tipo reportero en los viajes, sino también a través de los libros, porque me produjo enorme curiosidad saber por qué la Reina de Saba era un mito tan obsesivo para grandes figuras en la cultura occidental. Pues por un lado está ese aliciente de que ella es la única mujer que aparece en la Biblia. Me di como el lujo o la audacia de que personajes como Gerard de Nerval o Arthur Rimbaud o Tomás de Aquino o la misma Patti Smith, a quien le dicen Punk Queen of Sheba, o sea, la reina punk de Saba, aparecieran como personajes también de la novela en una fusión de tiempos donde pasado, presente y futuro pues no son una línea, sino que se dan simultáneamente también con la misma mezcla de mito, realidad, reportaje, literatura, un poco de ensayo también, ampliando pues las fronteras de la novela hacia lo que es, Carmen, un intento a partir de esta región aparentemente apartada de nosotros y en realidad tan presente por las circunstancias que está viviendo, lo que es un poco un reflejo de esta vida del planeta y de la especie humana, un poco al filo ya del tiempo y haciendo una última apuesta por su sobrevivencia.
Ni más ni menos, Laura Restrepo, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Regresamos con Laura Restrepo, bueno, preguntándole sobre Canción de Antiguos Amantes, este libro que está presentando en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara en este, pues ya recta final del 2022. Y bueno, te decía, Laura, que me gustaría saber qué piensas de lo que está ocurriendo en Qatar, además del fútbol y del juego y de lo que implica este muy importante espectáculo deporte. ¿Qué ves en este momento desde el lugar donde estás observando Qatar?
Pues yo encantada, Carmen. Bueno, primero porque el fútbol pues es una pasión y los partidos los veo así sean a las 4 de la mañana. Pero además esa apertura hacia el mundo árabe a mí me parece fundamental, ¿sabes? Porque de todas maneras es una sangre que corre por nuestras venas, un componente tan importante para nosotros como cultura. El idioma que hablamos tiene tantísimos vocablos que vienen del árabe. Hay una sensibilidad, una estética que tiene que ver todo con nosotros, con nuestros afectos, nuestros arraigos. Me parece clave que el mundo abra las puertas. Soy muy consciente de la polémica que hay acerca de la discriminación de la mujer en el mundo musulmán. Desde luego existe. Mi opinión muy personal es que no se trata de decirles no vamos, no miramos, lo censuramos. Yo te digo la verdad, yo estoy un poco cansada de este occidente que se cree juez y que pasa por alto sus propios atropellos y sus propios atrasos para juzgar. El libro este, como te digo, en parte se basa en viajes que hice por estos países que pertenecen al mundo musulmán. Bueno, Etiopía es católico, pero con una fuerte presencia musulmana también, y Yemen desde luego. Y existe desde luego esa marginación de la mujer, pero también hay portentos de mujeres que están dando una lucha profesionales por su independencia, por su libertad, por la educación, la vocación de educarse, de ser maestras, de ser médicas. Las ves allá no solamente en mujeres de clase media más acomodada, digamos, sino también entre las propias desterradas cuando les preguntas. Ellas que en este momento no tienen comida, no tienen tierra, no tienen salud, le preguntas qué quieres y te dicen educarme. En eso también veía yo una bonita referencia a su antepasada mítica, la reina de Saba, con el afán por el saber. Entonces yo creo que más que voltear la espalda y decir nosotros desde una falsa superioridad de Occidente, lo que hay es que estar también con esos procesos de toma de conciencia, de evolución de las mujeres en ese mundo, en esos mundos que son importantísimos. Yo creo que Occidente tiene que bajar un poquito el orgullo y pensar que en estos momentos de una crisis ambiental, metidos en una guerra a la que no se le encuentra una solución, tendríamos que pensar que también no lo hacemos y que más que juzgar a los demás, lo que tenemos que hacer es abrir las puertas, acompañar, aprender y dar peleas conjuntas por los derechos humanos aquí y allá.
¿Qué pasa por tu mente, Laura, cuando estás acá en México? Y bueno, hemos visto desde luego lo que ha pasado en Brasil con Lula da Silva, lo que ha pasado en tu país con la llegada de Petro, lo que está pasando en Honduras con Xiomara Castro, lo que está pasando incluso en México. En fin, está efervescente la región. ¿Qué estás viendo, Laura, en tu desde tu mirada?
Mira, pues de verdad una enorme alegría por ser latinoamericana. Yo creo que de alguna manera Latinoamérica está yendo un poco en contravía del resto del mundo en la medida en que está buscando salidas sociales, humanitarias y una visión que contempla la crisis ambiental, el calentamiento global un poco como la causa de lo demás y contemplando la urgencia de tomar medidas drásticas sobre eso, viendo por ejemplo la guerra como un producto de ese agotamiento del planeta, el agotamiento de los recursos naturales, lo que se nos viene, que es una tremenda guerra de expropiación de los recursos. Me parece que América Latina está mostrando una conciencia mucho más clara de lo que son los problemas sociales, humanitarios, el tema del hambre, el tema de la dignidad, del bienestar de la gente. A mí me preocupa un poco en Europa ver un cierto engolosinamiento con la guerra. Entiendo desde luego el repudio a la invasión de Ucrania. Ningún país puede ser atacado, ni bombardeado, ni azotado con tanques. La guerra, los latinoamericanos lo sabemos bien, no trae sino muerte y destrucción y caos. Y yo veo, viniendo de un país como Colombia, que hoy en día tiene un presidente que viene de una de 40 años de historia de negociación y de reconciliación entre fuerzas tan opuestas, yo veo como la ceguera de un primer mundo ante la urgencia de encontrarle una salida negociada a la actual guerra de Ucrania. Y en esa medida, pues muy, muy contenta de ver que América Latina se le mide al problema universal, a la crisis que estamos viviendo por donde toca, que es replantear toda la cuestión ambiental y también la cuestión humana, enfrentar problemas como la pobreza, el bienestar y la dignidad de la gente. Yo me siento muy contenta de estar aquí, muy preocupada por esa absoluta confianza que se le está dando a los Estados Unidos de manejar el armamento mundial, las confrontaciones, después de experiencias tan brutales que se han tenido con sus impulsos bélicos en países como Siria, como Irak, con Afganistán. Así que, como te digo, me gusta mucho, en el caso particular colombiano, pues digamos que yo estuve involucrada en la parte política del M-19, el movimiento insurreccional al cual perteneció el que es hoy en día el presidente Petro, un movimiento que estuvo también no solamente profundamente comprometido con la paz, la entrega de armas, los procesos de conciliación y de negociación en Colombia y en América Latina, sino en el caso colombiano también con una asamblea constituyente que renovara las leyes hacia una modernidad y una democratización en todo sentido. Entonces, ver que esos 40 años de lucha por la paz y por la nueva constitución se ven en el que llega a la presidencia de la República un representante de ese proceso, un hombre además enormemente inteligente, pues para mí es como una alegría de fin de año, un año por otro lado azotado pues por fin de la pandemia, esperemos que no renazca, y por una guerra y una crisis ambiental que amenaza con ser definitiva como no demos un fuerte timonazo. Creo que en América Latina tenemos la posibilidad de plantearnos ese nuevo camino.
Sin duda. Bueno, pues Laura Restrepo, en los minutos que nos quedan, no puedo no preguntarte, sobre todo en un momento como el que estamos viviendo, sobre un tema que tú has abordado y tú y yo hemos conversado en diferentes ocasiones, cosa que te aprecio, que es el caso de Julian Assange y Wikileaks. Estamos hablando del llamado que hacen los medios de comunicación, que fueron los que colaboraron con Wikileaks hace ya 12 años para revelar los cables del Departamento de Estado de los Estados Unidos que simbraron y han simbrado al mundo, como sabemos, revelando verdades que, bueno, pues hasta ese momento eran secretos de Estado. Después de la pausa, hablemos de ello. Laura Restrepo, para despedir este programa, bueno, está este pronunciamiento de los medios influyentísimos, sin duda, de comunicación, The Guardian, The New York Times, Le Monde, Der Spiegel, El País, que emiten una postura compartida a 12 años de distancia de que colaboraron para que los cables de Wikileaks se conocieran en el mundo. Después vinieron otras fases de comunicación, pero estos medios de comunicación son principalísimos y están haciendo este llamado directamente a las autoridades estadounidenses que están reclamando la extradición de Assange con 18 cargos en su contra, y aquí poner el centro y el foco que Julian Assange es un periodista y que lo que está ocurriendo atenta directamente contra la libre expresión, la libertad de publicación y todo lo que involucra el caso Assange y Wikileaks. ¿Qué dices, Laura, de todo esto?
Carmen, es fundamental lo que estás diciendo y esta reacción por fin fuerte de grandes medios en contra lo que es un atentado contra la libertad de prensa tan brutal como ha sido lo de Julian Assange. Muy importante además para mí conversarlo contigo, que has estado siempre al tanto del caso y siguiendo todo lo que tiene que ver con las violaciones de la libertad de expresión y de comunicación. Mira, yo creo que es muy significativo que Julian Assange salga de esta prisión injusta en un momento en donde estamos viviendo a raíz de la guerra de Ucrania una situación, yo creo, muy seria de censura, porque las versiones sobre la guerra son solo unas, y al mismo tiempo permanece en prisión la persona que dio las pautas de lo que podía llegar a ser esta guerra, de las arbitrariedades que estaban cometiendo los poderes y que podían desembocar en esta guerra. Entonces, que haya esta reacción colectiva, yo creo que la opinión pública, un muy amplio sector, hace mucho tiempo que está peleando por la libertad de Julian Assange, pero que por fin los grandes medios se involucren en ello y se den cuenta de que su propia existencia, la que está puesta en tela de juicio con la prisión tan arbitraria de quien justamente develaba los motivos que hay detrás de la actual crisis y de la actual guerra.
Pues vamos a ver si este pronunciamiento efectivamente que se da en estos momentos, 12 años después de que estos grandes medios tuvieran acceso a este universo de información obtenido de la forma en que todos sabemos que fue obtenido, pero bueno, al final de cuentas aquí se está mandando un mensaje muy claro: publicar no es delito. Y Assange es un periodista que publicó y que permitió que otros publicaran información de interés público internacional. Así que vamos a ver qué tipo de respuesta y de reacción tiene la propia autoridades estadounidenses ante este planteamiento que están haciendo estos medios de comunicación, que incluyen, como decíamos, medios tan importantes en Estados Unidos como el propio The New York Times y los que acabo de mencionar. Así que bueno, pues Laura, vamos a seguir de cerca todo esto. Me despido rapidísimo con la reunión que tuvo el equipo editorial de Wikileaks hace poco con Gustavo Petro, el presidente de tu país, que por cierto, me gustaría un brevísimo comentario tuyo de su llegada.
Ah, yo pues encantada, de verdad considero que Petro es un hombre que representa 40 años de lucha en Colombia por la paz, por la negociación, en contra de la pobreza, por la dignidad de la gente. Me conmueve mucho la consigna que siempre fue la de su vicepresidenta, una mujer de una comunidad negra, valiosísima ella, luchadora social, que dijo que hacer que la dignidad se vuelva costumbre. Así que yo creo que este pronunciamiento de Petro y esta iniciativa por la libertad de Julian Assange hace parte de esa consigna, que la dignidad se haga costumbre.
Pues Laura Restrepo, seguiremos hablando. Gracias como siempre por estar aquí.
Encantada, Carmen. Te mando un abrazo fuerte. Muchas gracias por esta conversación.
Igual para ti, Laura. Un abrazo. Gracias por esta charla para CNN. Y gracias al público, a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Y hasta la próxima.